Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi. Al aire, Despierta con el Sol.
Mejor que digan aquí corrió, que aquí quedó. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, informó ayer por la noche que no acudirá a declarar ante el juez de control que lo requiere, por considerar que no existen las garantías legales para llevarlo a cabo. En una carta a la opinión pública difundida en redes sociales, el exfuncionario federal aseguró que la orden de aprehensión en su contra es irregular e ilegal, además de que las órdenes de cateo en la casa de sus padres se obtuvieron con falsos informes policiales. La justicia ordenó hace unas semanas el arresto de Lozoya por presuntos actos de corrupción en la compra de una planta de fertilizantes, mientras fue el jefe de Pemex durante gran parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quien gobernó entre 2012 y 2018. Sin embargo, la semana pasada, una jueza federal ordenó la suspensión definitiva de la orden de aprehensión contra Lozoya por considerar que uno de los delitos que se le imputan, operaciones con recursos de procedencia ilícita, no amerita prisión. No obstante, mi deseo de comparecer para defenderme ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntamente con mi familia no presentarme ante el juez federal por considerar que no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo, dijo Lozoya en una carta publicada en su cuenta de Twitter. El exfuncionario dijo que el delito que se le imputa no es grave ni amerita prisión preventiva y que en oportunidades previas compareció ante la ley previa citación. Pero ha habido una persecución mediática en mi contra desde 2017, en donde se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado, agregó Lozoya. Es claro que si me presento ante el juez, van a pretender dictar prisión preventiva justificada. Según autoridades, la investigación se centra en transferencias de dinero que la siderúrgica AMSA realizó a una filial fantasma de la brasileña Odebrecht, que a su vez hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya y sus familiares a través de varias transacciones, incluidas operaciones inmobiliarias. Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol. Como todos los días nos acompaña Tania Avilés, ya regresa Israel López y también ya está aquí Mario Alavés. Nos escucha por el 760 de amplitud modulada en toda el área metropolitana. Hoy es martes 11 de junio y vamos a escuchar el resumen de noticias con lo mejor de los 60 diarios de la Organización Editorial Mexicana.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es martes 10 de junio. El Sol de México.
Mi hijo no merecía esto. Sus señores, por favor, les pido que me devuelvan a mi hijo.
A Norelia Hernández le gana el llanto tras considerar que la muerte de su hijo Norberto Ronquillo no fue en vano. Pidió a las autoridades escuchar a las madres desesperadas que tienen hijos secuestrados porque ella fue ignorada cuando imploraba por ayuda. Norberto, de 22 años, fue localizado sin vida en Xochimilco. Sus captores lo estrangularon. El Sol de Hermosillo. No hay ningún acuerdo secreto con Estados Unidos, aclara el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de que el presidente Donald Trump reveló que no se aplicó el arancel de 5% a productos mexicanos porque hubo un acuerdo que anunciaría muy pronto.
Diciendo que la única manera de que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana.
La prensa, contratos sin licitación. Pese al cambio de gobierno en la Ciudad de México, el DIF entregó sin licitar casi 20 millones de pesos a las mismas empresas que distribuyen alimentos en 190 albergues, casa hogar y comedores. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó la ruta para elegir a su nuevo dirigente nacional, que arranca el 22 de junio. Para financiar el proceso, el PRI tendrá que hipotecar uno de sus edificios, el del sector popular, ubicado en la calle La Fragua, con lo que calculan obtendrán al menos 100 millones de pesos. El Sol de San Luis. Con el apoyo de líderes sociales, políticos independientes y Chavos Banda, el diputado potosino Pedro César Carrizales, alias El Mijis, proyecta constituir su propio partido político. Por lo pronto va con una agrupación nacional que se llamará Un México Más Chido. Dice tener una base superior de 600 mil jóvenes en todo el país. La Profeco está en proceso de retirar la concesión a 5 gasolineras que se negaron a ser verificadas, 2 de Hermosillo y 2 de Guaymas en Sonora, así como una en Tamuín, San Luis Potosí. Ya no se les suministrará combustible. El Sol de Toluca. Un juez determinó vincular a proceso a la mujer que torturaba a sus 3 hijos para satisfacer las desviaciones de su pareja sentimental. Se trata de la llena de Catepec, que ya fue internada en un penal. Su pareja sigue prófugo de la justicia. El Heraldo de Tabasco. Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad, varias colonias de Villahermosa se inundaron. Protección Civil informó que el agua alcanzó 40 centímetros de altura. Mundo. Pánico en Nueva York. Un helicóptero realizó un aterrizaje forzoso en la azotea de un rascacielos en el centro de Manhattan, cerca de Times Square y la Trump Tower, provocando la muerte del piloto y una densa nube sobre el edificio. En los espectáculos. Aún quedan tus retratos. Con su nuevo material discográfico, ahora Rake decide explorar a fondo los sonidos del reggaetón para renovar su propuesta musical y presenta un álbum donde participaron Maluma, Wisin, Yandel y Ozuna. A los 79 años de edad muere Pepe Bustos, fundador de la Sonora Santanera y la voz más romántica de la música tropical, con grabaciones inmortales como Perfume de Gardenia y La Boa.
Perfume de Gardenia.
Y en el esto, el diario de los deportistas. Chivas no está en venta. Jorge Vergara está muy bien, dice su hijo a Mauri, quien aseguró que Grupo OmniLife y Chivas queda bajo el control de su familia. Es una charla exclusiva con Organización Editorial Mexicana. La rusa María Sharapova, ex número uno del mundo, regresará a las canchas en el torneo de Mallorca, España, tras su operación de hombro en febrero pasado. Buenas noticias para el tenis femenil. Con Felipe Cárdenas, está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Tania Avilés, ¿qué es lo que destacas de los principales diarios de la Ciudad de México?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy el Sol de México destaca en su primera plana: no hay ningún acuerdo secreto con Estados Unidos, dice el canciller Marcelo Ebrard, los gobernadores de Chihuahua y Sonora desconcertados. La prensa por su parte destaca: justicia, encuentran muerto al estudiante Norberto Ronquillo, autoridades lamentan homicidio, familiares y amigos rezan por él. Y Reforma, el día de hoy en su primera plana dice: bajan lo caro a democracia, centralizarían elecciones y achicarían al INE. El Universal, Guardia Nacional arranca con 65 mil militares, tendrá además 18 mil agentes de la Policía Federal. La Jornada, por su parte, el día de hoy destaca: Trump, aranceles y el Senado de México no aprueba el pacto. Rechaza Ebrard que en el convenio existan cláusulas secretas. Milenio, por su parte, dice: Trump y Pompeo presionan, la evaluación será a diario. Excelsior, dan el doble a estrategia migratoria previo al acuerdo con Trump. El Financiero dice: sumará flujo de migrantes, presiones al gasto público. El Economista, el día de hoy también destaca: México ya es el mayor socio comercial de Estados Unidos, superó a China y Canadá en el primer cuatrimestre. Esto, el diario de los deportistas nos dice, están hartos. Andrés Guardado asegura que existe cansancio en torno a la selección nacional por las críticas y la falta de apoyo de los dueños del balón.
Israel López, ¿qué destacas de la prensa internacional?
Sí, Hiroshi, hoy The Wall Street Journal destaca que México sopesa las demandas de reacondicionamiento de asilo. Se busca que se consideren grandes cambios en las pláticas si el número de migrantes no cae. También destacan hoy en una foto principal que un helicóptero se estrella en el rascacielos de Nueva York y muere el piloto. Esto generó ayer mucha crisis por el recuerdo del 11 de septiembre en las desaparecidas Torres Gemelas. The New York Times dice: acuerdo abre documentos clave en archivos Mueller. Esto es respecto a la trama de las elecciones de 2016, donde Trump ganó esas elecciones y se supone que con la ayuda de Rusia. The Washington Post dice: México se compromete a frenar a los migrantes. The Guardian en Reino Unido, si todavía puede ganar Gove, sale peleando en una oferta para convertirse en primer ministro. El Financial Times, 10 Tories se alinean en la batalla para reemplazar a May en Dominant Street. Esto porque todo mundo habla de que Boris Johnson va a ser el nuevo primer ministro, pero pues hay una guerra interna muy fuerte por ver quién se queda con ese cargo, que tiene como principal requisito llevar a buen término el Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de Reino Unido. El País en España dice: Sánchez recibirá hoy el no de Casado y Rivera a su investidura. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a poder conformar gobierno y tiene que volver a sentarse a negociar con los partidos más pequeños para que le den su apoyo en el Congreso y pueda seguir gobernando. Y finalmente el Clarín de Argentina: cierran mañana las alianzas electorales y siguen abiertas las principales dudas sobre quién va a ser el favorito para el próximo gobierno en Argentina.
Mario, a la vez, ¿qué dicen los mercados?
#.
Muchas gracias, Hiroshi, te saludo de nuevo con mucho gusto y te comento que pues los mercados celebraron el acuerdo migratorio entre Estados Unidos que detuvo la aplicación de un arancel de 5% a las exportaciones mexicanas y permitió que una parte de la certeza regresara al mercado mexicano. La Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.73% este lunes hasta 43.609 puntos, impulsada por acciones como las de Banorte, que avanzaron 5.2%, las de Liverpool, que ganaron 4.7% en la primera sesión de la semana. El peso también se fortaleció casi en los niveles de finales de mayo, es decir, previo a las amenazas, días antes de que se anunciara la intención del presidente Trump de imponer tarifas a los envíos mexicanos. La moneda nacional ganó 39 centavos en ventanillas bancarias, lo que llevó al dólar a venderse en un máximo de 19.54 pesos, mientras que en el aeropuerto capitalino el billete verde se ubica en un promedio de 18.24 pesos. La gasolina Magna en la zona metropolitana del Valle de México se vende en un máximo de 21.21 pesos, esto según la GasoApp de la Comisión Reguladora de Energía. Y en Nueva York también hubo alzas generalizadas, pues el Dow Jones ganó 0.3% y se colocó en 26.062 enteros, mientras que el Nasdaq ganó 1.05% y subió a 7.823 puntos. Para hoy los mercados estarán atentos a los resultados de la inflación en China, mientras que en México se publicarán los resultados de la actividad industrial correspondiente a abril de este año. Hiroshi, la información.
Gracias, Mario. Y uno de los temas que está llamando pues la atención de la mayoría de las redacciones en todo el mundo tiene que ver con estos mensajes que comenzaron a surgir este fin de semana en el portal de Intercept, que está por ahí Glenn Greenwald encabezando muchas de estas investigaciones. Ellos filtraron algunos mensajes que enviaron personajes como el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, quien era uno de los hombres de la política más importantes cuando se encarceló al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. The Intercept dice que esto es solo el inicio de un enorme tesoro que contiene mensajes pues de muchos de los políticos y fiscales, y tienen que ver muchos mensajes con la plataforma Telegram, supuestamente una plataforma de mensajería encriptada. Ellos recibieron una fuente anónima estos mensajes y están comenzando a hacerlos públicos.
Sí, sí, como bien señalas, Hiroshi, el juez Moro era el encargado de la operación Lava Jato, que es con la investigación que se llevó a prisión de 9 años y 1 mes al expresidente Lula da Silva, y que de acuerdo con estas filtraciones que está señalando, lo que hizo el juez Moro fue adelantarles información o decirles de algunos movimientos a los investigadores del caso para que pudieran afectar en las pasadas elecciones al expresidente, que era hasta antes de que se le anunciara su condena el favorito para regresar al poder, y que bueno, finalmente nos dimos cuenta que benefició a Jair Bolsonaro, y Jair Bolsonaro llamó al juez Moro, que hoy es el fiscal general de Brasil, ¿no?
Tema.
Donald Trump insiste en que cambió de opinión y no le puso aranceles de 5% a los productos mexicanos porque hay un acuerdo sobre algo con México que anunciarán muy pronto. Pero no hay ningún acuerdo de ninguna especie que no se haya dado a conocer, asegura Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante la conferencia mañanera sigue insistiendo en que no hay letras chiquitas. Ese es el tema. Elena Michel, jefa de información del Sol de México. Muy buenos días, Elena.
Buenos días, Hiroshi. Buenos días a la mesa. Pues sí, así están las cosas en Hiroshi. Y bueno, las autoridades, digamos, estadounidenses, particularmente el presidente, sigue insistiendo en que este acuerdo atraviesa por algunas líneas que no se han dado a conocer, Hiroshi.
Mientras tanto, acá en México, en la frontera, nuestros compañeros de varios diarios como El Heraldo de Chihuahua, El Mexicano y El Sol de Hermosillo se dieron a la tarea de conocer qué es lo que estaba pasando allá en la frontera y tratar de saber cómo están preparados todos los políticos para recibir a estos migrantes y entender estas nuevas políticas. Y ellos lo que dicen es que no tienen idea de nada, ¿no, Elena?
Así es, se hizo un esfuerzo, Hiroshi, por tratar de entender cómo viene el plan de acción para instrumentar, digamos, ese acuerdo al que se llegó con Estados Unidos el pasado viernes, y platicando con las autoridades estatales y municipales, quienes son finalmente los encargados de alguna manera de operar estas acciones de la Federación, nos dicen que no se han enterado más allá de lo que ha salido en los medios. Los más críticos fueron los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, y de Sonora, Claudia Pavlovich, quienes de plano dijeron que para, digamos, cumplir con este acuerdo se necesitan liberar los fondos para la atención a migrantes que en el inicio fueron recortados. Y también hablamos con distintos alcaldes. Llama la atención lo que respondió el alcalde de Tijuana, que él contundentemente, Hiroshi, dijo que se necesitan procesos muy claros para saber cómo va a operar este acuerdo.
Hola, Elena, buenos días, te saludo, Israel. Oye, y hacia el sur de nuestro país, también escuchaba ayer que los alcaldes dicen que no saben cuál va a ser el plan para tratar de contener a los migrantes centroamericanos, y además pues no hablan de todavía la presencia de la Guardia Nacional.
Fíjate que nosotros también, gracias al músculo de la Organización Editorial Mexicana, nos dimos a la tarea de hacer un recorrido, digamos, por los puntos de acceso o los por donde llegan los migrantes centroamericanos. Podemos y advertimos que sí hay un, digamos, un mayor número de retenes, pero no ha llegado todavía elementos de la Guardia Nacional. Y esto lo sabemos porque, como sabes, Israel, ellos usan un uniforme distintivo que ya fue presentado hace unos meses en Palacio Nacional. Sí hay más presencia de la Marina, sí hay más presencia de militares, y lo que sí vemos, que incluso tú ya lo mencionabas al inicio de este programa, la prensa internacional trae algunas crónicas de cómo sí se está viendo un mayor número de operativos de los agentes migratorios.
Por el lado de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o desde Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿han hablado ya de alguna reunión con los gobernadores y con los presidentes municipales para darles a conocer cuál será esta estrategia para frenar a los migrantes y en 45 días, ya 44 días, cumplir sí con esta promesa que le hicieron a Estados Unidos?
Fíjate que esa es una de las principales quejas de las autoridades estatales y municipales, Hiroshi, que no ha habido un acercamiento institucional con actores del gobierno federal. Y voy más lejos, Hiroshi. Ayer el reportero del Sol de México, que estuvo asignado a las actividades de Olga Sánchez Cordero, en distintos espacios le hizo la misma pregunta y solo hubo silencio. La pregunta fue: ¿de dónde van a salir los recursos y el presupuesto para justamente ampliar esta red de albergues de la que Olga Sánchez Cordero ha hablado y, digamos, destinar los elementos necesarios de la Guardia Nacional? Olga Sánchez Cordero solo se concretó a decir que sí están preparados para esta red de albergues, pero evadió en todo momento responder de dónde va a salir el dinero. Y también dijo e insistió en distintos espacios que la Guardia Nacional no se va a convertir en la nueva patrulla fronteriza. Lo que sí te puedo decir, Hiroshi, es que tanto el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pompeo, como Olga Sánchez Cordero ya dejaron claro que en las próximas horas va a aumentar el número de deportados de Estados Unidos hacia la frontera norte en donde estos esperarán que Estados Unidos defina si les da asilo o no.
Elena Michel, jefa de información del Sol de México, seguimos pendientes con toda esta información que nos está entregando la Organización Editorial Mexicana en ambas fronteras. Estamos esperando también saber o conocer cuál es el plan de Marcelo Ebrard y el gobierno, incluida Olga Sánchez Cordero, pues para atender esta demanda de Estados Unidos. Elena Michel, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Dicen los que saben.
Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, muy buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Pues mira, yo creo que es prematuro las quejas y los rasgaduras de vestiduras que están haciendo los gobernadores, que hay que decir que son de oposición.
Que comiencen a llorar y pedir dinero, ya es como un lugar común, ¿no?
Exactamente, y Javier Corral, ¿no? De que es que no sabemos nada, es que no hay nada. Es
que no nos han dado dinero.
No tenemos dinero, etcétera. ¿Y cómo vamos a implementar ese plan? Yo creo que ese plan no le toca implementarlos a ellos.
Ajá.
Y segundo, estamos a martes de algo que se negoció antier. Se acabó de negociar antier. Yo creo que, si bien hemos sido muy impacientes con muchas cosas del nuevo gobierno, creo que en este caso hay que tener mucho cuidado, primero de las habladas de Donald Trump, que habla de acuerdos secretos ahí de algo que va a comercializar.
Algo con México que anunciaremos muy pronto.
Sí, pero es simplemente abrir la expectativa de que algo sucio se manejó y de que tengo algo con lo que puedo seguir chantajeando al gobierno mexicano. Hay que recordar que Donald Trump no negocia, bulea. Él está en esa dinámica. Y yo creo que no tendremos que estarnos aquí rasgando las vestiduras de que qué fue los acuerdos secretos de Marcelo Ebrard. Porque pues hay que tomar las palabras de quién viene, ¿no? Y de quién viene es justamente de Donald Trump. Yo creo, hay que leer la columna, les recomiendo la columna de hoy en El Sol de México que publica Paul Krugman, en el que habla justamente de este tema, de que en sus negociaciones comerciales con China, Donald Trump quería que los chinos compraran de manera masiva granos en Iowa, y que no se logró. Después buscó que la Unión Europea lo hiciera y no lo logró, porque es una promesa que le ha hecho a su base electoral en Iowa y no lo ha podido conseguir. Aquí ya negoció con México, por supuesto que no hubo, por lo menos en un primer rebote, ningún acuerdo agroalimentario, y sin embargo después él dice, México va a hacer grandes compras fuera de lo que negociamos o aparte de lo que negociamos a nuestros productores del Medio Oeste, lo cual tiene toda una pinta de mentira para beneficio electoral propio, porque ya van tres negociaciones con tres grandes bloques regionales con los que no puede concretar su promesa electoral.
Como una falsa promesa a esa base de electores que están esperando que les compren todo su producto.
Entonces hay que leer muy fino para no caer en el simple hecho de condenar al gobierno mexicano de que, ay, negoció en lo oscurito. Por supuesto, si salen cosas de esas habrá que condenarlas. Pero en este caso yo creo, primero, que hay que conocer el plan migratorio, que yo creo que va a ser muy duro y que se va a anunciar esta mañana, porque de aquí en 45 días seguimos con la espada de Damocles en la cabeza. No se negoció algo donde ya se resolviera el problema, porque estamos ante un extorsionador y los extorsionadores no tienen llenadera. Y Trump nos va a seguir usando de piñata, como comúnmente se dice, cada vez que le convenga sus intereses electorales. Entonces, creo que el plan migratorio va a ser duro. Somos virtualmente una tercera nación de asilo, salvo el hecho de que sí tenemos la opción de deportar a los extranjeros. Pero esto va a acabar con la tradicional hospitalidad o cuando menos protección de derechos humanos del gobierno mexicano hacia los migrantes. Yo creo que es un dilema que tiene que resolver el gobierno federal. Yo creo que no se van a violar derechos humanos, creo que eso sí es firme, es una convicción del gobierno actual, pero creo que cuando menos sin violar derechos humanos se van a endurecer las medidas migratorias y que no hay que hacerle caso a Trump de acuerdos secretos y de cosas oscuras cuando nada nada habla de que así
sucedió. No hay que hacerle caso, pero hay que estar pendientes para no llevar
sorpresas. No, sí, siempre pendientes. Pero, y claro, si salen acuerdos no verbales, no es que fueron verbales y no escritos a valores entendidos o cosas así, pues por supuesto que habrá que condenarlo.
Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, Hiroshi, a ti, a tu auditorio, y les recomiendo ese artículo de Paul Krugman hoy en El Sol de México.
Paul Krugman, página 22.
Así es.